Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 26 de julio. Hoy, justo hoy, se cumple una semana de la consecución del título de campeones del mundo de fútbol después de derrotar en la final a Argentina. Y una semana después, podríamos pensar que la Federación Española pues estaría pensando en fútbol, estaría pensando algún tipo de homenaje o alguna celebración tardía, pero no. Una semana después, la Federación Española de Fútbol no es ajena al drama que se está viviendo en Madrid y en Ávila con los terribles incendios que están poniendo en peligro diferentes poblaciones, y ha visto cómo miles de ciudadanos han tenido que abandonar sus hogares ante el peligro inminente de permanecer en ellos. La Federación ha tomado la decisión solidaria de acondicionar la ciudad del fútbol de Las Rozas para acoger a esas familias más vulnerables que han sido, como digo, desalojadas de sus municipios y que afectan fundamentalmente a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León. Así que creo que es una buena decisión de la Federación, que toma pues esta decisión de forma solidaria y un poco mostrándose también del lado de todas esas personas que lo están pasando mal. Y en un instante vamos a contar un poquito cómo se ha producido, cómo se ha desarrollado, cuánta gente está ahí acogida. Así que nos hacemos eco de esta decisión de la Federación Española de Fútbol del todo acertada. Por lo demás, en el Barcelona, a punto de marcharse a Inglaterra para realizar otra parte de la pretemporada tras jugar el viernes amistoso contra el Europa, el equipo de Hansi Flick se marcha a jugar, como digo, Inglaterra, donde tiene previsto disputar más partidos de preparación y todavía sin los internacionales que jugaron la final del Mundial. En cuanto al mercado de fichajes, tras la presentación de Adeyemi, el gran objetivo sigue siendo fichar arriba, fichar un delantero. El gran deseado es Julián Álvarez. Veremos si al final lo consigo o no, aunque tiene pinta que el tema Julián Álvarez va a ser el culebrón del verano. En el Real Madrid siguen las sesiones de entrenamiento, también sin el grueso de los internacionales, antes de viajar a Austria la semana que viene, donde va a jugar partido amistoso. Será el próximo sábado en Viena frente a la Fiorentina. Y en el Atlético de Madrid, tras hacer oficial ayer la contratación de Kang In Lee, pues ahora solo hace falta que se haga oficial el día en que va a ser presentado. El siguiente en llegar al Real Madrid, por cierto que no lo he comentado y ayer lo comentaba Héctor González, es Diomandé, el jugador del Leipzig. El Real Madrid ha hecho una oferta potente al Leipzig y tiene pinta que en las próximas horas Diomandé va a ser el nuevo jugador del Real Madrid. En cuanto a los amistosos del día, hemos tenido 3, Sevilla 2, Ceuta 1, goles de Guridi y de Gesuli. El Levante le ha ganado al Alquedesia 1-0, gol de Paco Cortés, y el Rayo Vallecano ha perdido 2-1 contra el Feyenoord, gol de Álvaro García. En ciclismo acabó el Tour de Francia y lo hizo con el dominio aplastante de Tadej Pogačar, que ha llegado de amarillo a las calles de París. Ha logrado su quinto Tour. La victoria en la última etapa ha sido para Van der Poel, en una llegada, la verdad es que ha sido súper emocionante la llegada. Le estaba cogiendo el pelotón, de hecho iba Van der Poel escapado con Pogačar. Pogačar ha acabado tirando la toalla. Y Van der Poel ha llegado sacándole media rueda al segundo clasificado, que por cierto era un compañero de equipo, Philipsen, que ha levantado el brazo nada más ver que su compañero había ganado la etapa. Y algunos ya se empiezan a preguntar si después del triunfo de hoy, con tan solo 27 años, Tadej Pogačar aspira ya a ser el mejor ciclista de la historia. Lo digo solo un dato para ponerlo en contraste. Podríamos comparar a Indurain dentro de esa terna, el único corredor que ha ganado otros 5 tours. Lo pasa, Indurain los hizo de forma consecutiva. Pogačar gana su quinto tour con 27 años. Indurain ganó su primer tour con 27 años. Lo digo para poner un poquito en contexto todo lo que está consiguiendo el esloveno y lo que todavía le queda por conseguir. Luego lo analizamos porque, desde luego, el tour que ha hecho Pogacar ha sido espectacular. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, victoria para Lando Norris por delante de Verstappen y Antonelli, que acabó tercero y se mantiene como líder del Mundial. En cuanto a los españoles, malas sensaciones para Carlos Sainz, que acabó decimoctavo, y mejor estuvo Fernando Alonso. Acabó decimocuarto, pero lo que dicen las sensaciones es que Aston Martin ha mejorado. Decían que traían las mejoras antes del parón ahora de verano, y el propio Fernando Alonso estaba más contento con el rendimiento del coche. Como digo, ahora nos vamos al parón. El próximo Gran Premio será el 23 de agosto, el Gran Premio de Países Bajos. 11:35, contado todo, empezamos. Venga.
Afecta lo que no te puede matar, eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Pues lo dicho, una semana después de conseguir el Mundial de Fútbol, podríamos estar hablando de celebraciones o de algún tipo de homenaje, pero no. En este caso estamos todos muy pendientes de esos terribles incendios en la Comunidad de Madrid y en Ávila, fundamentalmente. Y la Federación Española de Fútbol ha puesto a disposición la ciudad del fútbol de Las Rozas para acoger a las personas o a las familias más vulnerables. Antonio, Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Presente de Vega, ¿cómo estás? Buenas noches.
Qué contraste, de la semana pasada a esta. Evidentemente manda la actualidad y lo que sucede a día de hoy, y me parece un gesto bonito y solidario de la Federación Española de Fútbol, que evidentemente no es ajena a lo que sucede en este país y que se ha sumado a intentar ayudar a todas estas familias que han sido desalojadas de sus hogares.
Sí, no te voy a engañar, no estaba justo pensando en la final ahora mismo, y cuando lo has dicho, es que prácticamente será en este minuto lo de Ferran, ¿no? Minuto real, minuto abajo.
Por ahí, sí, o sea, más o menos.
No sé la hora, pero con el cambio de horario me pidió en Nueva York, pero tuvo que ser más o menos a esta hora cuando Ferran reventó la portería del Dibu y nos dio la alegría del año, al menos. Y sí que es bonito, ¿no?, que la federación tenga ese toque solidario, porque lo primero que sabíamos es que ayer la federación ponía a disposición del Ayuntamiento de Las Rozas la ciudad del fútbol. El ayuntamiento es la que está, digamos, canalizando todas las ayudas, desde alojamiento hasta alimentación, hasta voluntarios. Hay mucha gente que ha pasado la noche, como ha contado el equipo de Hora 25 y de Hora 14, fuera de su casa. Y primero, que tú tengas un lugar como la ciudad del fútbol para alojarte en la residencia y que esa llamada se haga rápidamente, es un poco el sello de la federación, que también puso a disposición, por ejemplo, de españoles que estaban en zona de conflicto, aviones, el trabajo de la federación, prácticamente de su cuerpo diplomático, digamos, entre comillas, para que regresaran a España entrenadores, jugadores, familiares que estaban en zona de conflicto cuando empezó la última guerra que inició Trump en Oriente Medio. Y igual que pasó en aquella ocasión, ahora pasa con los incendios. Primero, habilitando, como digo, la ciudad del fútbol, su residencia, para que gente que está sin hogar estos días pueda estar cómodamente, lo más cómodo que se pueda fuera de tu casa, con un montón de nervios, con la incertidumbre de cuándo podrás regresar a tu casa, pero que te habiliten un lugar como la ciudad del fútbol es muy importante. Y luego ya el toque final ha sido cuando hoy el seleccionador, justo una semana después, ha querido estar en la Marazuela, ahí en Las Rozas, con 300 vecinos, haciéndose fotos con gente de Protección Civil, con bomberos, con policía, como digo, con familias desalojadas. Creo que es imagen de la federación, que habla muy bien de la selección y del trabajo que hace nuestro fútbol, Yago, dentro y fuera del campo.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Nos escucha Nacho Solana, que es el director de marca y responsabilidad social de la Federación Española de Fútbol. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Yago, Antón.
Lo primero, gracias por atendernos y enhorabuena por la iniciativa.
Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que, como decíais ahora, es que justo yo creo que ahora mismo, hace una semana, estábamos celebrando en New Jersey la victoria de la selección, el gol de Ferran, y esta unión que hemos conseguido de toda España ante las alegrías, pues yo creo que también era el momento nosotros de corresponder también en situaciones dramáticas, en situaciones de dolor, y en cuanto fuimos conscientes que pues las dimensiones de este incendio que está afectando a Castilla y León, a Madrid y, bueno, y ahora desgraciadamente también a otras comunidades autónomas, pues nos pusimos en contacto urgentemente con el Ayuntamiento de Las Rozas, con Protección Civil, con los técnicos, porque al final esto nos tenemos que poner en manos de técnicos, que son los que saben manejar bien estas situaciones. Y bueno, pues la Casa del Fútbol Español se ha convertido en la casa también de numerosas personas que en una situación de vulnerabilidad, pues que merecían un sitio digno donde estar acogidos y donde nosotros le podamos transmitir todo el ánimo, toda la fuerza y bueno, pues la comodidad oportuna, porque si bien el pabellón de la Marazuela aquí en Las Rozas está perfectamente organizada, pues bueno, pues están en camillas, están en una situación que bueno, pues hay ciertas personas que tienen, sí. Necesitábamos también que estuvieran en una situación un poquito más cómoda, porque bueno, hay ancianos, hay familias con niños recién nacidos que hoy hemos podido visitar, personas también con hijos con alguna discapacidad. Y bueno, pues fuimos ayer ahí al pabellón, nos pusimos en disposición y bueno, pues invitamos a una serie de familias a que nos acompañaran y hoy pues bueno, se lleva de una mejor manera esta situación tan dramática que están viviendo.
Seguro, dentro de la incomodidad de todo lo que está sucediendo y lo que comentábamos antes de cuándo volver a casa, los que puedan volver a casa, porque por desgracia habrá alguno que no pueda volver a lo que conocía su casa como cuando la dejó. Pero Nacho, ¿cuántas familias más o menos? ¿Cuánta gente tenéis alojadas allí en la Ciudad del Fútbol?
Pues hemos podido traer a 7 familias, ¿vale? Hay cerca de unas 25 personas, porque vienen las familias completas. ¿Sí? Y bueno, pues están, como te decía, con diferentes situaciones personales, anímicas, físicas, psicológicas, y bueno, pues todas las habitaciones que teníamos a disposición, todas las hemos facilitado. Por supuesto, también teníamos el pabellón, en caso de que el pabellón de la Marazuela se quedara cortito, pues también poníamos a disposición nuestro pabellón, toda nuestra logística, pero bueno, afortunadamente y gracias a la gran intervención que están haciendo en el Ayuntamiento de Las Rozas y Protección Civil, de momento solo se necesitaban habitaciones. Vale. Y hemos cedido todas las que teníamos.
Vale, tema de alimentos, medicamentos en el que se...
Por supuesto.
Bienes de primera necesidad, todo eso está gestionado. ¿Cuáles son las podríamos decir, las principales necesidades que tienen estas familias?
Pues mira, cuando llegamos al pabellón de la Marazuela, ahí había 300 personas, ¿vale? Había muchos que se estaban ya reacondicionando en otros espacios o venían familiares a recogerlos, pero ya quedaban solo las personas que no tenían dónde ir. Y cuando llegué sí que estaba ya, había una oleada de solidaridad, donde, pues bueno, centros comerciales de la localidad, muchísimos voluntarios, muchísimas personas anónimas que se acercaban a ver qué necesitaban y estaban trayendo mantas, estaban trayendo sábanas, almohadas, mucho, mucho material para los niños, desde bañeras hasta pañales, incluso también, como muchos han tenido que salir con lo puesto, más los animales domésticos, pues incluso también las tiendas de alimentación de animales, pues también han traído muchísimo material. Yo creo que ahora no es más que necesario alojamiento sí que, vale, esperemos que ya mañana pues puedan ir volviendo a sus localidades. Parece que iban mejorando un poquito en sus localidades, que aquí estaban llegando personas de Robledo de Chavela, de Colmenar de Arroyo y de alguna zona próxima a Madrid, pero son de Ávila, y ahora mismo yo creo que toda la logística está más que bien organizada. Pero bueno, si esto sirve también como llamamiento a que se puedan alojar, que ya llevan 2 noches allí durmiendo y no es del todo cómodo, pues bueno, nosotros vamos a intentar también ampliar todo lo que podamos en la residencia, con los compromisos que teníamos antes, y bueno, a ver si entre todos somos capaces de darles un alojamiento un alojamiento digno.
Hombre, seguro, seguro. Y sobre todo, si hay algún niño, estará alucinando, sí, con estar donde se alojan los jugadores, ¿no? Porque al fin y al cabo están ocupando esos espacios, ¿no?
Son las mismas habitaciones que nuestro Lamín, nuestro Ferran, nuestro Unai, nuestro Nico. De verdad, es que son las mismas. Lo cubrían todos nuestros. Y ayer se lo explicaba tanto a una pareja de ancianos que tienen 92 años como a unos niños, pues con los ojos como platos, claro.
Claro,
dicen, normal. Pero es aquí, de sí. Y ya imagínate hoy cuando ha aparecido el míster.
Sí, mira, vamos a escuchar precisamente al seleccionador que ha estado con los compañeros de Televisión Española y decía esto.
Pues eso es lo que uno pretende, intentar hacer feliz un poquito, alegrar un poquito, aunque sean unas horas, a toda la gente que lo está pasando tan mal. Y creo que, insisto, es nuestra obligación intentar ayudar en la medida que podamos. Y para mí es un orgullo poder estar aquí compartiendo estos momentos con ellos, porque créeme que nos hace también casi más, nos ayuda más a nosotros, nos hace ser más humanos. Y creo que precisamente en estos casos hay que ser muy, muy humano.
Yo es que, bueno, yo con el seleccionador no soy dudoso. Yo tengo una relación con el seleccionador muy cordial desde hace muchos años cuando entrenaba las categorías inferiores de la selección. Y yo... muchas veces cuando habla de ser buena gente, buenas personas, ha sido un mantra en este Mundial, el rodearse de bien, el hacer el camino con gente que te aporte cosas. Es que no es solo decirlo, Nacho, es que también hay que estar. Y en estos momentos ves al seleccionador que aparece en un sitio en el que no tiene por qué estar, pero él aparece y está. Y, joder, ¿qué quieres que te diga? Es que, con los actos se da ejemplo, ¿no?
Pues efectivamente, como dice él, aquí ser bueno o jugar bien se entrena todos los días, no vale ser bueno un día y 3 meses no. Y fíjate que ayer cuando yo estaba acompañando a esta pareja de ancianos de 92 años, estábamos entrando en la residencia, él se me cruzó con el coche y digo, mira Luis, estamos haciendo esto, joder, qué buena iniciativa. Y ayer por la tarde me dice, Nacho, ¿vais a estar hoy por la mañana? Y digo, sí, ahí estaré.
Qué bueno.
Y ha llegado, se ha tomado un café con todos, se ha hecho fotos con todos y cuando ha terminado, dice, Nacho, vamos a la... O sea, es que no hace falta ni decírselo. Dice, Nacho, vamos a la al pabellón, a la Marazuela. Digo, pues ahora mismo. Pues yo ni se me ocurría decirle porque tendría otros 500 compromisos. Pero él es el que tira de esto. Dice, es que tenemos que echar una mano allí. Él ha levantado el ánimo a todas las personas que estaban allí. Se ha hecho fotos. No se ha quedado nadie sin una foto. Habla con los niños. Habla con el párroco que estaba por ahí también dando una misa. Con el alcalde, con todo el mundo y sobre todo con los más jóvenes que no se lo querían. Hemos entrado en una sala de... Porque ahí también hay muchos voluntarios en el pabellón y unos pues son cuentacuentos, otros son de atención infantil. Y cuando hemos entrado, han abierto la puerta y estaban ahí como 15, 20 niños y han visto al míster, pues imagínate unos lloros de emoción. Que es que la verdad que Luis es todo corazón. Antes hablabais de la sensibilidad de la federación. Es verdad que en esta federación, que en esta nueva federación, pues cada vez que surge hay una desgracia, pues como la que contabais del conflicto en Oriente Próximo. Sí. Y todo esto pues ahora a través de con el presidente, con nuestro secretario general, con la junta directiva, es que lo primero que nos surge y nos sale es decir, oye, nos toca devolver esta pasión de ánimo que todos los días pues nos demuestra la gente con esta selección tan ilusionante, ¿qué podemos hacer nosotros también por los demás? Y creo que también es un poco este ADN, como lo tienen del equipo tan claro con el míster, también pues oye, tenemos que arrimar un poquito el hombro, acercarnos a una sociedad que tanto nos necesita y a la que tanto necesitamos, y esto no puede ser más que un equipazo que en conjunto pues ayudemos a salir de callejones oscuros e intentar pues bueno a ayudar a mucha gente.
Pues mira, se agradece. Yo, mis padres viven en Aldea del Fresno, mis padres tuvieron que salir desalojados, ellos no han tenido ningún problema pero tienen 4 hijos que viven en Madrid, si no era en una casa era en otra y ellos están
claro.
Pero visto desde el punto de vista lo que podía haber sucedido si nosotros no estuviésemos aquí, se agradece todo este tipo de cosas, porque yo sé lo que están viviendo otras familias, porque mis padres que no han tenido ningún problema y no les pasa nada y en principio no sucede nada excesivamente grave, bueno, pues han sabido lo que es tener que salir de su casa y no saber lo que va a pasar cuando vuelvan.
Exacto.
O sea que por eso entiendo lo que estáis haciendo y lo agradezco de igual manera, por eso te digo.
Pues os lo agradecemos mucho, pero bueno, nosotros al final, que no es falsa modestia ni mucho menos, hemos aportado una residencia para personas que estaban en esa situación de vulnerabilidad, pero permíteme que felicite y que agradezca a esos otros campeones del mundo que son los bomberos, las brigadas, la UME, la policía, la protección civil, porque esos sí que están salvando vidas, están intentando hacer lo posible por salvar hectáreas, reacondicionando a personas, y esos son otros campeones del mundo que tenemos, anónimos, pues sí, que están en nuestras calles, en nuestros montes, y bueno, nosotros hemos hecho lo mínimo que podíamos hacer, pero hay otros que están arriesgando sus vidas por esos vecinos de todas estas localidades, y también felicitaros y agradeceros a vosotros, los medios de comunicación, que nos acercáis a estas noticias, que gracias a una noticia que vimos en los medios de comunicaciones, vimos este volumen de necesidades que había, y por eso acudimos al Ayuntamiento de Las Rozas, luego a Protección Civil, luego pues en coordinación con otras instituciones, y gracias a vuestra llamada, pues también esto es un trabajo en equipo, y yo creo que esto también es lo que demuestra este perfil positivo que tenemos los humanos, que no muchas veces se ve, pues pero ante la desgracia yo creo que sale lo mejor de todos nosotros.
Y encima campeones del mundo, es que no podemos pedir más.
Y encima campeones del mundo, así que a ver si ahora también por fin se acaba se acaban estos incendios. Mandar un abrazo enorme a todo Ávila, a Toledo, a Madrid, a Guadalajara, a Aral de Castellón, que está, parece que está cogiendo también unas dimensiones también internas, incluso también la Francia, que también tiene una situación compleja. Así que, bueno, pues desde la Real Federación Española de Fútbol nos sumamos a toda su a este drama y, bueno, pues nos ponemos a disposición de todos ellos para ver en lo que podamos echar una mano, ahí estaremos.
Meana, no sé si me dejó algo.
No, que realmente no lo dicen por decir, es que los que trabajamos cerca de la federación es verdad que lo hacen y creo que se va evolucionando con el paso de los años. La federación siempre ha sido solidaria. Yo recuerdo cuando empecé a seguir la federación, la época de Jorge Carretero, de Jorge Pérez. La federación tiene esto en su ADN, pero lo ha dicho ahora y creo que tiene razón. Desde que llegó Louzán sí que tiene ese sentimiento de devolver lo que el fútbol recibe. Cuando es un tema de un drama como este, se vuelca, pero se ve con el fútbol modesto. Realmente no es una pose y creo que es para estar orgullosos. Y luego han tocado un tema que es realmente importante y quería preguntarle por ello, que muchas veces no somos conscientes, Nacho, lo importante que es para una familia que tiene un hijo con discapacidad, a lo mejor con autismo, el hecho de que, porque ese niño no puede dormir en un pabellón, necesita unas medidas especiales, no porque sea distinto, sino porque para su rutina diaria dormir en un pabellón no es tan sencillo como lo sería para mí o para ti. Que también hay que tener, ¿no?, esa sensibilidad, la experiencia de tratar a gente que tiene una necesidad especial en un momento concreto.
Así es, pues mira, ese es un caso concreto, no lo había dicho anteriormente, pero es el caso que tenemos de una familia con un niño con trastorno del espectro autista. Y claro, ¿cómo lo va a estar en un pabellón con muchos ruidos, con animales domésticos? Todo lo que podíamos hacer, si se mantuvieran ahí, aunque les habían reservado una sala, pues era empeorar su situación de un niño que no sabe ni lo que está pasando. Entonces, bueno, pues fueron los primeros seleccionados, obviamente, para que se vinieran con nosotros. Es intentar mejorar un poquito la vida de los demás, teniendo pues, las capacidades que tiene la Federación Española de Fútbol, qué menos que ofrecerlas. Y bueno, pues nos aporta un poquito de eso, de felicidad, poder echar una mano a los demás. Cuando hace una semana estaba toda España volcada con nosotros, pues qué menos que estar ahora en una situación totalmente antagónica, pues devolver un poquito. Por eso tenemos nuestro proyecto, se llama Equipazo, un proyecto social que tenemos muy, muy general, de que entre todos, el fútbol, la sociedad, pues que todos nos necesitamos. Y en Equipazo, como es el de la selección de Luis o la selección femenina de Sonia, pues junto a la sociedad pues podemos llegar más lejos o salir de situaciones un poco dramáticas.
Nacho, déjame que te haga la última. No tenemos comunicación por parte de la FIFA de que se vaya a repetir la final ni nada de eso, ¿no? No hay de eso nada, ¿no?
No,
No
no,
hay.
no, no,
Vale. No,
yo
digo, para
creo
quedarme
que
más
esto ya.
tranquilo.
Que no, no, yo creo que lo hemos ganado en buena lid.
Hombre, solo faltaba.
Las redes sociales son terribles, los conspiranoicos, pues bueno, pues hacen su agosto intentando convencer a los demás, pero bueno, yo creo que ha sido una final y un campeonato de la selección que bueno, que hemos demostrado lo que somos, ese equipazo de Luis y unos jugadores que sabían a lo que jugaban y que hemos demostrado tanto contra Argentina como con Francia, que también la temible Francia, pues bueno, pues que nos tocaba estar un pasito por delante, lo hemos demostrado, y no es solo que hayamos ganado un campeonato, es que lo hemos hecho con clase. Hemos
Hombre.
ganado con clase y dando lecciones, ya no a los demás rivales, sino lecciones de cómo se deben ganar con fair play, con gusto, con clase. Pues bueno, yo creo que hemos salido muy bien a nivel internacional, ganando con muchísima clase.
Y lo añado yo, con educación y con respeto, que también es necesario, sabiendo
Exacto.
ganar y
Eso
sabiendo
es.
perder.
Esa es la otra pizarra de Luis, que yo creo que es lo primero que les dice. Aquí no vale solo con ganar, no vale solo con el talento individual, sino con un equipo, con talento, con clase, fair play y respeto al rival.
Nacho Solana, mil gracias, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, un saludo y muchas gracias.
Y enhorabuena a la Federación por esta iniciativa. Tú lo sabes, Miana, yo en los últimos años más turbios y tal le había perdido un poco la fe a la Federación y la miraba con reticencia y sé que no soy el único, empiezo a recuperar de nuevo la fe, ¿eh?
Sí, también es verdad que te dieron motivos, ¿eh? Que no
Por
era
eso,
cosa
por eso.
tuya, que te dieron motivos, hicieron cosas mal, lo saben y creo que el cambio ha sido para bien. Y fíjate que yo he sido muy rubialista, ¿eh? Y se hicieron cosas buenas, pero la federación necesitaba cambiar y creo que se nota la mano de Rafael Louzán al frente de la federación. Y estos gestos, en momento de conflicto o en momento de un incendio como este dramático, creo que no voy a decir que sea lo mínimo, pero que el fútbol esté en un país como España en primera línea, yo creo que un sector de los seguidores lo agradece porque nos vemos representados no solamente con la selección, sino también con la gente que trabaja en la federación.
Por cierto, por acabar tema federación, ha concedido una entrevista Dani Olmo al diario de Terrassa, en el que hablaba, entre otras muchas cosas, sobre la agresión de Ayala y esas disculpas que pidió en su momento al terminar el partido. Y dice en esa entrevista Dani Olmo, alguien que confiesa estar arrepentido pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. De hecho, es que no dijo ni que le había dado un puñetazo, sino que le había dado como un pequeño manotazo. O sea, que, en fin, hay muchas veces que para pedir disculpas de esta forma es mejor quedarse callado y no decir nada, porque haces el ridículo dos veces. Una cuando te ves en las imágenes después de lo que has hecho y luego pidiendo las disculpas que no se cree nadie. En fin.
Están bastante bien los nuestros en el campo y fuera del campo.
Pues
podemos
sí.
estar orgullosos de la selección que tenemos, que no han metido la pata ni en las declaraciones una semana después. Y fíjate que han tenido muchas preguntas y mucha repregunta por lo que llega desde Argentina, por ejemplo, de entrenadores como Ayala.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre. ¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
Clave Real Madrid, cerca de anunciar un nuevo fichaje. Cuestión de horas, ¿no? Parece.
Sí, cuestión de horas. Seguramente mañana se haga oficial el fichaje de Jan Diomandé, desde que el viernes el Vilo de Athletic adelantaban que la operación ya estaba en marcha. Todo ha ido muy rápido y lo normal es que el acuerdo entre el Real Madrid y el Leipzig se haga efectivo este lunes por una cantidad algo superior a los 100 millones de euros. El PSG también estaba en la puja por Diomandé, pero nos cuenta Andrés Onrubia que el club le ha hecho llegar un comunicado a toda la prensa que sigue la actualidad del PSG en el día a día, en el que informan que se han retirado de la negociación por considerar desproporcionada la cantidad que pedía el Leipzig por el traspaso, lo que pedía el jugador de salario y lo que pedían los intermediarios de la operación. Lo cierto también es que Diomandé prefería al Madrid por encima del PSG y que ese factor ha ayudado a que sea el Madrid el que, sin nada raro ocurre en las próximas horas, se vaya a llevar al costamarfileño de tan solo 19 años, que va a ser el quinto fichaje tras Dumfries, Cucurella, Konate y Bernardo Silva, que podría entrenar ya a las órdenes de Mourinho esta misma semana. Y este fichaje, Yago, en cuanto se confirme de forma oficial, deja dos lecturas. La primera, en cuanto a Vinicius y su renovación y una posible salida este mismo verano, en el caso de que el brasileño no quiera renovar con lo que le ofrece el Madrid, pues la pelota ya está en el tejado de Vinicius. Si Vinicius no quiere renovar, el Madrid ya tiene con Diomandé a un sustituto. Además, se ha adelantado el Madrid a que una posible venta de Vinicius encareciera luego el precio de su sustituto. Se ha adelantado previendo todo lo que podía ocurrir. Y luego la segunda es que Cucurella quería venir al Madrid y el acuerdo con el Chelsea se cerró rápido. Diomandé quería venir al Madrid y el acuerdo con el Leipzig está a punto de cerrarse muy rápido. Bernardo Silva es verdad que estaba libre, pero se arregló todo en horas. Y que a Rodri le encantaría firmar por el Madrid, pero el Madrid con Rodri no tiene ni esa prisa y sigue sin tener, parece, ese interés como con los otros fichajes que ya ha confirmado.
Miana, veremos qué es lo que pasa, pero hombre, todo el mundo parece, ¿no?, que la pieza de Rodri en el Real Madrid encajaría como anillo al dedo, pero no termina de dar ese paso el conjunto blanco, ¿eh?
No, y no creo que vaya a ser el primer movimiento del verano. Creo que si se produce, tienen que haber otros antes. Me gusta lo que decía Héctor, ¿no?, de cómo puede afectar este fichaje al Diomandé, digo, al futuro de Vinicius. Por lo que nos cuentan a nosotros, el interés del Arsenal en Vinicius es muy real, que no es ruido, que hay un interés real del Arsenal en fichar a Vinicius. Y si el mes de agosto eso nos trae un fichaje del Leipzig al Madrid, si hay demasiada gente en esa banda izquierda, pues se enquista la posible negociación, o a lo mejor sencillamente renuevas para marcharte. Bueno, que yo no descarto para nada que la llegada de Diomandé y el interés del Arsenal pueda abrir definitivamente la puerta a una salida de Vinicius del Real Madrid. Se está demostrando que a Mourinho le están dando muchísimos fichajes, que Mourinho llegó aquí diciendo eso, hay que fichar, no nos vale con la plantilla que teníamos la temporada pasada con Xabi Alonso. Y yo también, leyendo a compañeros de Inglaterra, hablando con algún compañero inglés y con algún agente inglés, yo no descartaría que el United fuera de verdad a fichar a Tchouaméni, como se ha comentado durante las últimas semanas. Yo creo que es una operación que al Madrid le daría dinero, le quitaría un problema en el vestuario y le abriría la puerta a, si quiere fichar un Rodri, tener el sitio libre. Por lo tanto, para mí son los dos movimientos de salidas en el Madrid, de salidas de verdad, de jugadores titulares, con todo el respeto del mundo, la salida de un posible Brahim, de un posible Gonzalo, pues no dejan de ser como las de Fran García o como las de Dani Ceballos, jugadores importantes, buenos, pero no indiscutibles en este equipo. Entonces yo, la llegada de Diamandé, como decía Héctor, parece inminente, y eso abre la posible salida de Vinicius, y entre lo del Arsenal y Vinicius y lo del United y Tchouaméni, yo creo que nos quedan unos días interesantes en posibles salidas en el Real Madrid.
Gracias, Meana. Abrazo.
Un abrazo, chao.
Por cierto, Héctor, la semana que viene viaje a Austria, partido el sábado que viene, ¿no? Amistoso.
Sí, primero el martes hay una prueba en Valdebebas contra el Leganés, al estilo de la que vimos 20 minutos el viernes contra el Alcorcón. Y luego el sábado, sí, partido frente a la Fiorentina en Austria, en Klagenfurt, en el primer amistoso ya con público delante, a todos efectos, lo que viene siendo un amistoso de pretemporada. El Madrid va a tener 3 ya confirmados en el mes de agosto.
Gracias, Héctor. Abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Además, en el Barça, Ninsola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas.
Mañana de viaje, ¿no?
Pues sí, mañana de viaje, nosotros y también el Barça, rumbo a Inglaterra, donde el equipo de Hansi Flick se va a estar desde este lunes 27 de julio hasta el martes 4 de agosto a disputar 2 partidos amistosos, los 2 ante el Birmingham y ante el Preston de la Championship, de la segunda división de Inglaterra, pendientes de la lista definitiva, evidentemente sin los españoles, tampoco sin Koundé, con un Rafinha que tiene que llegar en principio a mediados del stage, y con la novedad, evidentemente, de Karim Adeyemi, que sí que va a estar, va a poder entrenar con Hansi Flick, que ha preparado prácticamente doble sesión para todos los partidos en este stage de Inglaterra.
Tema de fichajes, ya hemos dicho, de momento 2, Adeyemi, Gordon, el gran deseado el delantero, el gran deseado Julián Álvarez. Si no viene Julián, tiene que venir otro, eso lo tenemos claro.
Sí, tiene que venir otro. Yo creo que en el Barça todavía esperan algún gesto más de Julián para tensar algo más la situación, para apurar todas las opciones.
Que se vaya a Barcelona, bueno, vestido del Barça o algo, porque ya, ¿qué más va a hacer?
Prácticamente, y así se, incluso sí, quizá no se podría ni hacer. En este sentido, el delantero, evidentemente, lo quiere Hansi Flick. Hemos contado ya que la carpeta del central va a estar abierta, pero yo creo que no va a haber tanto movimiento como en el Real Madrid. Eso sí, tiene que salir gente, lo decimos siempre, cuesta mucho que salga los futbolistas del Barça, pero en principio Rooney y Casado tienen que estar fuera, y recordemos que Jesse Bisibu, este extremo belga del Brujas, que está prácticamente cerrado, que también el club quiere que pueda llegar a finales de semana para irse a Bélgica, y a ver si se cierra de una vez por todas la salida de uno de los capitanes en forma de cesión, aunque sea Marc-André ter Stegen de forma cesión, como digo, al Ajax de Mitchell por problemas fiscales todavía no está, y Joao Cancelo, que evidentemente también tiene que acabar de arreglar todos los papeles el Barça.
Gracias, Neil. Buen viaje mañana, un abrazo. Además, amistosos del día, el último en terminar ha sido el partido del Sevilla, que le ha ganado 2-1 al Ceuta. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Amistoso del Sevilla en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva, a puerta cerrada ante el Ceuta, uno de los equipos revelación de la segunda división española, de la categoría de plata, de la mano de José Juan Romero. Empezó el Sevilla de menos a más, consiguió abrir la lata a Peque, luego empató a Anuar, el futbolista del Ceuta que militó y bastantes temporadas en el Real Valladolid, y el desempate lo hizo Miguel Sierra. Atención, no es delantero, pero ha hecho ya 2 goles de los 3 que lleva el Sevilla en la pretemporada. Esto deja clara una conclusión, hace falta gol y el Sevilla tiene trabajo por delante. De momento, en la operación salida, sigue en la rampa Oso, que hoy no ha sido convocado por unas molestias y por tanto había que reservarlo. Y además de que Yuque se está buscando por su cuenta su futuro, ojo a Vargas, porque si vienen de verdad a por él, también va a salir. Así que hoy victoria 2-1, y lo siguiente va a ser ya en Países Bajos, que es donde el Sevilla continúa de la mano de Luis García Plaza, que hoy ha puesto a los fichajes en el 11 titular la pretemporada.
Gracias, Ronqui. Un abrazo además. Ha caído el Rayo Vallecano contra el Feyenoord y ha ganado el Levante su partido. Chimo Basmano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago. Buenas noches. Nuevo partido amistoso del Levante en la Ciudad Deportiva de Buñol, tempranero, a las 10 de la mañana, antes de que apretara el sol aquí en Buñol, precisamente, donde se encuentra uno, que es mi pueblo. Y aquí es donde el Levante se ha enfrentado al Al-Qadisiyah de la Liga Saudí, equipo como pasa con todos estos de Arabia Saudí o de Qatar, tenemos que buscar la vinculación que tiene con algún ex, ¿no? Pues el ex capitán del Real Madrid, Nacho Fernández, ha jugado hoy en Buyol contra el Levante, entrenado también por un ex entrenador del Liverpool, Brendan Rodgers. Pues el Levante ha sido muy superior al equipo saudí. Hemos podido ver algunas de las caras nuevas, como Hugo Sotelo, jugador cedido esta semana por el Celta de Vigo, también a Enzo Bardelli, uno de los que tiene puestas muchas esperanzas, Luis Castro para el centro del campo, y hemos visto Levante rodado y solvente. Ha tenido muchas ocasiones para ganar el partido, incluso hasta por goleada, pero se ha tenido que conformar con un 1-0, un tanto obra de Paco Cortés, recién iniciada la segunda parte. Al final, el Levante ha ganado y no ha tenido que echar mano de su jugador estrella. Y ahí va la posible noticia, o noticia inminente que se está gestando ahora mismo, que es la salida de Carlos Espí. En las últimas horas, el mercado se ha calentado para Carlos Espí. En el Levante ya saben que hay clubes dispuestos a poner los 25 kilos o ofrecer 20 más 5 en variables, y esto puede ocurrir en los próximos días. De ahí que Luis Castro y la directiva granota hayan decidido no darle ni un solo minuto esta mañana para no arriesgar a Carlos Espí, que podría tener las horas contadas en el Levante. Me temo que en los próximos días vamos a asistir a una salida que va a aliviar y mucho las cuentas del Levante, pero que va a dejar muy mermado al equipo de Luis Castro.
Gracias, Chimo. Desde luego sería una baja importantísima en lo deportivo para el Levante, pero la inyección económica de 20-25 millones por la venta del jugador, desde luego, le vendría fantástico al conjunto levantinista. Además, hay locura en Santander. Mañana salen a la venta los 275 abonos que se venden de forma presencial. Y claro, la gente lleva varias noches esperando a coger alguno de esos abonos. Óscar García Mayo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago. La locura entre el racinguismo está instalada. El equipo vuelve a primera división y nadie quiere perdérselo. Y el Racing saca el lunes a las 10 de la mañana los últimos 375 abonos, de los cuales como 275 son en taquillas y solo 100 online, ya hay gente acampando. Pero es que no es que acampen de ahora, que es que llevan desde el viernes por la mañana. A las 8:30 llegó el primero, que es Adrián Fernández.
Estuvimos viendo, barajando la situación desde el miércoles, pasando por aquí a ver quién abría la veda. Pasamos el jueves por la noche, no vimos a nadie y ya decidimos venir el viernes a las 8:30.
La locura sigue desatada entre el racinguismo.
Normal, muchos años sin estar en primera división y hay muchas ganas en el Racing de Santander y en Santander, en Cantabria entera, de ver a su equipo de nuevo con los más grandes del fútbol español. Luis Gaspar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Del resto de noticias que contamos?
Pues que se han disputado hoy dos partidos en el fútbol internacional con presencia española en los banquillos. El Liverpool de Andoni Iraola ha echado a andar en esta pretemporada, esta pasada madrugada, en un partido que les ha enfrentado al Sunderland. Los de Liverpool han conseguido la victoria venciendo por 4-2 en un partido plagado de suplentes. Anotaron para el Liverpool el canterano Morrison, Szoboszlai, Chiesa y el nuevo fichaje de esta temporada, Luis Couma. Y también ha comenzado a rodar el balón para el Ajax de Mitchell. Lo ha hecho frente al Burnley. El conjunto holandés se ha impuesto por 2-1 y los goles del Ajax los han hecho Aaron Bowman y el jovencísimo Abdellah Ouazzane, que iba a fichar el año pasado por el Real Madrid, pero que tras el reconocimiento médico ese fichaje se cayó.
Gracias, Luis. Las 12:07, vamos con el resto, que hay mucho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.